Hola, hola, estamos en Entre Dos con la politóloga e investigadora Ariana Tanca, quien además fue observadora electoral. Bienvenida, bienvenida a Entre Dos. Cuéntanos en este contexto de haber sido observadora, ¿cómo viste las elecciones, las recientes elecciones del domingo?
Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor compartir este espacio para conversar de estos temas, ¿no? La verdad es que fue una jornada muy tranquila. Estuve una parte de la jornada en Guayaquil, otra parte de la jornada en Quito. Y está bastante ordenado, bastante tranquilo, incluso en el contexto de inseguridad que estamos viviendo y los hechos que sucedieron en las cárceles previos a las elecciones. Había las autoridades electorales, una logística de primera, de la mano de los miembros de las juntas receptoras del voto, pero también de las fuerzas del orden público. El promedio de que le tomaba a las personas para votar es 1 minuto y medio, lo cual es bastante, bastante rápido.
¿Y cómo viste ya desde el análisis político la casi inmediata postura y aceptación de los actores políticos hacia los resultados?
Bueno, fue un resultado casi que copiado a copia carbón, por así decirlo, de las elecciones pasadas. Exactamente el mismo margen entre Daniel Noboa y Luisa González y en su momento Guillermo Lasso y Andrés Arauz. Y Andrés Arauz hizo exactamente lo mismo. Él llamó al presidente electo en ese entonces, Guillermo Lasso, como a las 8 de la noche, reconoció su derrota. Sin embargo, en los días siguientes ya tenía una postura un poco más, no sé si la palabra no es violenta, pero un poco más hostil hacia el presidente. Incluso él fue invitado a cambio de mando y decidió no asistir. Luego creo que incluso se desafilió de UNES. Bueno, ya un problema interno de su organización, pero en este caso el discurso de Luisa fue bastante emotivo.
Y fue incluso antes de que la presidenta del Consejo Nacional Electoral salga a anunciar los resultados.
Ya la Diana Tamain a las 8 de la noche dio una rueda de prensa ya con el más del 90% de los votos escrutados, diciendo que ya había un virtual ganador y ella salió un poco antes, cediendo la victoria e incluso extendiendo la mano a trabajar juntos. Es exactamente lo que hizo Andrés Arauz, pero yo le quiero dar el beneficio de la duda porque la Revolución Ciudadana tiene mucha autocrítica que hacer y parte de esa es justamente, y muchos de sus militantes, muchas de las personas que creen en el proyecto de la Revolución Ciudadana han sido muy abiertos sobre esto, que se necesita hacer esta autocrítica, sobre todo de aprender a trabajar con otros grupos políticos. Y bueno, y en todos los acuerdos políticos se puede llegar a un consenso sin tener que sacrificar, digamos, lo esencial de un partido político.
Hay algunos cambios frente a las elecciones del 2021. Por ejemplo, ahora el alcalde de Guayaquil, que fue auspiciado por la Revolución Ciudadana, ha invitado a una tregua, ha invitado a un acuerdo. Luisa González salió con esta declaración, como decíamos, previo a que el Consejo Nacional Electoral se pronuncie y dé los resultados. También el expresidente Correa escribió hoy en una red social que va a apoyar si hay una buena gestión de Noboa. ¿Hay una diferencia frente a lo que fue el 2021? ¿Esto te da nuevos aires de madurez política o de esta autoevaluación que se está haciendo la Revolución Ciudadana?
Definitivamente hay una matiz y en el deber ser de una democracia eso es lo que debería pasar. Sin embargo, yo soy un poco escéptica porque lamentablemente nuestra política es muy canibalista. Y de hecho es correcto que el expresidente Correa diga que va a apoyar si es que hay una buena gestión. Eso es lo que se debe hacer. Ni modo, si hay una mala gestión, no cabe un apoyo, sino más bien una crítica constructiva. Esperemos que sea así, porque es un gobierno corto, donde las decisiones que se tomen tienen que ser quirúrgicamente pensadas, estratégicas, y como el presidente electo, mejor dicho, no tiene una bancada mayoritaria, digamos, tiene su bancada representa el 10% de la asamblea, necesariamente va a tener que trabajar con otras personas. Entre más apoyo pueda tener y más capital político pueda amasar y más legitimidad le pueda dar a su gobierno, eso le va a dar estabilidad y le va a dar esa maniobra de acción para poder ejecutar su plan de gobierno, sus propuestas.
Estamos en Entre Dos con Ariana Tanca, politóloga ecuatoriana. Ariana, tú antes de la elección decías, lo fácil será ganar la elección el domingo. Lo verdaderamente difícil empieza el lunes. El martes vimos al presidente electo reunido con el presidente saliente en el inicio de una transición. Ha pasado en los últimos gobiernos, se han reunido, han iniciado la transición, pero una vez que llega a ejercer el cargo, se rompe totalmente y se empieza a cuestionar lo que hizo el antecesor. ¿Qué nos dice que va a ser diferente esto?
Definitivamente la gestión del gobierno saliente le va a pesar al presidente electo, porque él, como decía hace un momento, las expectativas, ¿no? Él tiene una expectativa de que es la cara nueva de la... varias expectativas. Una de esas que es la cara nueva de la política, que es joven, que no quiere hacer una política polarizada, sino más bien de consensos, pero también tiene que demostrar que no es el continuismo del gobierno que se va. Porque eso va a minar su credibilidad, eso va a minar su estabilidad. Y en el mínimo tropiezo, como les diga, lamentablemente la clase política aquí es muy, muy caníbal. Entonces, al mínimo tropiezo pueden aprovechar para intentar deslegitimar al gobierno, como ya lo hemos visto en varias ocasiones, en varios gobiernos de izquierda y derecha, ¿no? Nuevamente, es un periodo muy corto de gobierno. Y yo creo que desde ya el presidente electo tiene que reunir toda la información que el presidente saliente le va a dar sobre el estado de las finanzas públicas, un montón de cosas de información sobre la administración pública con la que de esa manera él va a poder saber en qué estado está recibiendo el país, ¿no? Y de ahí, ¿qué es lo que podemos esperar? Pues cuando sea el cambio de mando, nos va a decir mucho los primeros decretos que él firme. Se ha hablado mucho de una consulta popular. Veremos si entre esos primeros decretos, por ejemplo, está el tema de la consulta.
Precisamente, ¿cuáles deben ser las prioridades del presidente electo una vez en funciones? Él ha hablado de la consulta popular, ha hablado de la tabla esta de consumo de drogas, también ha hablado de una reforma a nivel laboral para mejorar el tema del empleo.
Yo creo que hay dos temas prioritarios para la ciudadanía. Seguridad y empleo. Seguridad y empleo. Y si le ponemos uno, inversión social, que tiene que ver con salud, educación, la infraestructura, el acceso a servicios públicos, toda esa parte, ¿no? Y yo creo que esos son los tres temas que tienen que priorizar. Porque no hay tiempo para más. Y son los temas prioritarios.
No hay tiempo, considerando que si se convoca una consulta popular,
exacto,
casi a la par se iniciaría la campaña electoral del 2025 junto con la consulta.
Correcto, ya en febrero se inicia un nuevo ciclo electoral. Y a ver, vamos, los ecuatorianos vamos a ir a 4 votaciones en menos de un año. O sea, y eso también tiene un impacto económico. Yo creo que también hemos pasado por un momento de una fatiga electoral. Entonces, si bien la consulta popular es una herramienta importante, justamente esta mañana escuchaba una entrevista de un vocero del gobierno entrante, por así decirlo, que decían que la consulta popular sería un instrumento que se utilizaría en tanto en cuanto si no se logra llegar a un acuerdo en la asamblea. Entonces, eso me parece que es sensato, porque igual una consulta popular requiere de tiempos. O sea, si el gobierno entrante quiere convocar una consulta popular, desde ya tuviera que estar redactando el decreto y los escritos que tienen que pasar por la Corte Constitucional, todo eso, porque tiene sus tiempos. Una consulta popular aproximadamente son entre 3, 6 y hasta 8 meses. Entonces no es tan rápido. Entonces sí me parece acertado este comentario que hacía un actual vocero, pero también noto un problema, porque en cambio la vicepresidenta habló de temas que ya se iban a incluir en la consulta. Entonces me parece que hay un tema de vocería que no están alineados, que nos puede decir o podríamos sospechar que hay una especie de quiebre interno. Entonces sí creo que un vocero nunca va a estar encima de la vicepresidenta, ¿no?
¿De quiebre o a la larga también de falta de experiencia política? Porque Daniel Noboa es joven, uh-huh. Su entorno es joven, vemos muchos rostros nuevos que van a la asamblea. También puede ser esa falta de experiencia que además la van a necesitar dentro de una asamblea donde no llegan a los 15 asambleístas.
Yo le voy a dar el beneficio de la duda y espero que sea un tema de que acaban de llegar, está un poco administrando el triunfo, pero no quisiera de una señalar a que viene de un lugar de inexperiencia o de improvisación, porque lamentablemente si el gobierno va a girar en ese, para esa vía, estos 18 meses van a ser en vano. Yo creo que estos 18 meses suena poco, pero el tiempo es oro y es tiempo suficiente o para sentar las bases para la prosperidad del país y poco a poco ir superando esta crisis que nos golpea en diferentes dimensiones, o para profundizarla más. Porque yo creo que todos los ecuatorianos estamos de acuerdo que en 18 meses no se van a reparar las cosas del país. Y probablemente no vamos a necesitar ni un año, ni dos, ni tres, ni cuatro. Yo creo que se nos viene una década muy dura, porque veamos nuestros países, digamos, vecinos que han pasado por las manos del narcotráfico y crisis similares. ¿Cuántos tiempos les ha costado ni siquiera eliminarlo, por lo menos controlarlo? Veamos el caso de Colombia.
¿No? Y que no se lo hace solo, se requiere, exacto, de todos los actores políticos, sí, de la academia, de diferentes actores sociales, ¿no?
Una sinergia, y que no solo tiene que ser una acción regional, porque el narcotráfico no es que nace en un país, es una red que se teje a nivel mundial, ¿no? Y lastimosamente Latinoamérica es la que pone el pecho de las balas, pone la sangre, ¿sí? Entonces tiene que haber cooperación internacional, cooperación regional, tiene que existir voluntad política por todas las partes, tiene que existir un consenso en cuanto a cómo vamos a abordar la inseguridad, si es desde una forma estructural o desde una forma de mano dura, entre comillas. Yo no creo que son excluyentes, yo creo que pueden ir de la mano, pero es importante la planificación, la ejecución y la inversión.
Ariana, como análisis político, de el éxito del gobierno de Daniel Noboa depende el futuro de la derecha e inclusive del correísmo. ¿O es una cruz muy pesada que se le quiera poner esto a Daniel Noboa?
Es una gran pregunta. Yo creo que uno de los desafíos más grandes que tienen las dos tendencias del país es que en muchos casos la elección se torna al voto válido, ¿sí? ¿Sabes qué? No me convence mucho tu proyecto, pero no quiero votar por el correísmo. Entonces, no hay realmente un voto de convicción. No digo que Daniel Noboa no tenga, digamos, una base fiel, pero tenemos que ser sinceros, que muchos de sus votos son, entre comillas, prestados. Porque recordemos cómo empezó la primera vuelta con alrededor de 4 o 5% y ahora es presidente. Entonces, y mucho de eso fue respuesta de coyuntura que ni su misma campaña se lo esperaba. Aspectos como lo que sucede, el lamentable asesinato de Fernando Villavicencio, la actuación en el debate, que su actuación, ¿por qué nos llamó la atención? Porque fue el único que respondía a las preguntas, que hablaba de propuestas. Hacían sean malas propuestas, así él había lavado piedras. Pero estaba Otto, que se intentaba deslindar del gobierno donde él fue vicepresidente. Topic, que se intentaba deslindar del correísmo. Luisa, que solo hablaba del pasado. Y Bolívar Armijos, que no cachaba la pregunta. Yacu, que hablaba del Ecuaboli y el whisky, ¿no? Y luego sucedió todo el tema de si es que quién es el candidato de Construye, todo eso. Entonces, mientras unos se peleaban, Daniel Noboa entró por el lateral y metió 3 goles. Y llegó a la segunda vuelta. Y entonces arrastró muchos de esos votos que, bueno, a falta de que mi candidato esté en segunda vuelta, voto por ti. Entonces, él todavía tiene un desafío de construir una base fiel de votantes. Entonces, ¿por qué triunfa la derecha? Entre otros factores, pero para hablar del que yo creo que es más visible, es porque en la izquierda no hay un partido que logre aglutinar el voto de izquierda. El correísmo no llama a toda la izquierda. Pachacuti llama a votar nulo, aunque ni le hicieron caso a las bases, porque el voto nulo está incluso mucho menor que las elecciones pasadas y por debajo del promedio nacional. La izquierda democrática, y no hay otro partido que le frente en la izquierda. Y no logra aglutinar ese voto de izquierda.
La Revolución Ciudadana es Rafael Correa como líder y los demás son votos que se suman por él.
Estamos viendo que Rafael Correa al mismo tiempo es la bendición y la cruz del Correa, ¿no? Porque le permite tener una base fiel, pero no le permite romper, avanzar de ese 47% que está acumulando en 2 segundas vueltas consecutivas que apenas tienen años de diferencia, ¿no? Entonces, eso quizás nos está mostrando que no este clivaje correísmo anticorreísmo sí está presente, sí es importante, pero no es suficiente. Entonces, Sí, hasta cierto punto te ayuda a decir soy correísta o anticorreísta, pero tienes que trabajarla muchísimo más allá para poder ganarte ese voto. Y en ese caso, en el caso del correísmo, ya vemos lo que pasó. En el caso de Daniel Noboa, no hay que interpretar estos resultados como todos aquellos que votaron por él son el voto duro de él.
O un nuevo líder que realmente se va a probar en la presidencia de la República.
Exacto. Entonces, el voto que está recibiendo la tendencia del centro a la derecha es por descarte, por así decirlo, lamentablemente. ¿Y por qué triunfa en este momento? Entre otros factores, no digo que sea el único, pero porque el partido de izquierda, que es dominante, no logra aglutinar el voto de la izquierda.
¿Cuál es el papel político de Daniel Noboa en este momento histórico?
Él lo que tiene que hacer es un liderazgo fuerte. Y no, esto no solamente es hablar de mano dura, ni no imaginamos una dictadura ni nada de eso, pero un líder que logre que todos los actores políticos en los diferentes espacios de poder, no solo en la asamblea, sino gobierno local, gobiernos nacional, instituciones como el Consejo de Participación Ciudadana, el Consejo Nacional Electoral, el Consejo de la Judicatura, es decir, toda la institucionalidad, remar hacia un mismo lado, que es sacar al país del bache de donde estamos. O sea, salir poquito a poquito del hueco, pero si no se hace un esfuerzo con todos los actores políticos e institucionales, va a ser como arar en el mar. Entonces, creo que su rol es ser el capitán de un barco que se está hundiendo, pero que le toca remar hacia adelante. Acomode el lugar, pero para adelante.
La Revolución Ciudadana tiene el bloque mayoritario en la Asamblea Nacional. ¿Cómo trabajar en este sentido cuando el presidente saliente hablaba precisamente que era su piedra de tope, era quien no le dejaba avanzar la Asamblea Nacional, habló de la Asamblea Nacional como tal, en sus propósitos y en las leyes que requería para cumplir su plan de gobierno?
A ver, yo creo que las democracias funcionan a través de los consensos. Y hay que hablar con todas las contiendas políticas y hay que hablar con todos los partidos políticos. Eso no significa que se tiene que hablar de impunidad o algunas cosas que crucen las líneas éticas y morales, pero sí se pueden hacer acuerdos básicos sobre temas básicos que necesita el país. La bendita agenda país que se ha hablado desde hace dos o tres años que entró en funciones Guillermo Lasso. Ahora, también tenemos mucho que tener en cuenta cómo se desarrolla el contexto electoral en la coyuntura política, que no lo podemos extrapolar. Tenemos que ver, por ejemplo, qué está pasando en el Consejo de Participación Ciudadana. Ya no está la mayoría de la Liga Azul, que se llamaba, ¿no? Hay un cambio de poder ahí. ¿Qué está pasando en el Consejo de la Judicatura? Hay otro cambio de poder, que son dos instituciones donde también se genera gobernabilidad. Entonces, la gobernabilidad no solo está en la Asamblea, sino en estos espacios satélites de poder. Y si el presidente electo sabe manejar esas fichas, puede manejar sin problema en la Asamblea. La cosa es que sepa jugar ese ajedrez político. Y si se siente que el presidente tiene poder, yo no dudo que hasta personas del bloque del correísmo, así como de otros, se declaren independientes y voten con una bancada del gobierno, ¿no?
Dentro de esa gobernabilidad, ¿cuánto juega la ciudadanía, el apoyo popular? Porque la diferencia entre Luisa González y Daniel Noboa fue de apenas 3.12 puntos, según los resultados que hasta ahora conocemos, ya de más del 99% de actas válidas en el Consejo Electoral.
Eso incluso podría estar dentro del margen de error, ¿no? De cualquier encuesta. Entonces, por eso el presidente electo necesita generar ese capital político. Y ese capital político también tiene mucho que ver con la opinión pública, esas cifras de aceptación que vemos, porque muchas veces se maneja a través de la percepción ciudadana. Si se percibe que es un gobierno débil, se activa el canibalismo político.
¿Cómo ves la personalidad de Daniel Noboa? Porque cuando hablábamos de la campaña, decías en primera vuelta el tema del debate, pero en segunda vuelta somos tan triviales que una figura de cartón levantó de nuevo la popularidad y la intención de voto.
Yo creo que ese es un fenómeno que aún tenemos que irlo desencriptando, tenemos que irlo analizando, porque en sí mismo el triunfo de Daniel Noboa es un hecho atípico. O sea, nunca habíamos visto un crecimiento en cuanto en 60 días alrededor, más de 60 días que ha durado esta campaña. O sea, esta campaña que fue flash, ese crecimiento en la intención de voto es algo atípico. Y aquí lo desencriptando poco a poco. Yo tengo una hipótesis que más bien la votación viene por el lado del voto útil, por la activación del también del anticorreísmo, también por justamente el candidato nuevo, que no representa la política tradicional. Entonces, veamos también en qué nivel influenció. Sería muy interesante ver qué tanto influenciaron las redes sociales en el voto. Porque una cosa es que yo puedo ir a cogerme el Daniel de cartón, subir mi TikTok, subir a mi Instagram, pero no necesariamente significa que yo voy a votar por él.
Entonces queda en incógnita por quién votaste, no te voy a preguntar, el voto es secreto. Muchas gracias a Ariana Tanca por acompañarnos en este Entre Dos. Ha sido muy interesante el análisis y ver hacia atrás la política, pero también hacia adelante. Muchas gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias por la invitación. Un honor compartir este espacio.